Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo capítulo de Godzilla en el Mapocho, este programa que mezcla el comentario de cine, de películas que vamos escogiendo con Alejandro y con Alejandro Chats, que tengo aquí a mi izquierda, y luego deriva en conversaciones sobre los temas que propone la película, de ahí nos vamos por otro lado, como sea. Libertad total. Antes de comenzar a hablar de la película de hoy, que es Nomadland, la ganadora del Oscar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Abajo hay por abajito hay un iconito con un dinosaurio ahí, que es nuestro Godzilla, para que lo aprieten y se suscriban al canal. Aprieten la campanita para que sepan cuando hay actualizaciones, cuando tenemos cosas nuevas, y le pongan me gusta, nos comenten y todo eso que tanto no, nos da alegría cuando ocurre. Entonces, vamos a comenzar con esta película, pero primero voy a saludar a mi compañero ya de largos programas, ya lleva más, no sé cuántos llevará Alejandro, pero más de 10 parece, ¿no?
Más de 10, justito más de 10, 11.
11, excelente. ¿Cómo estáis, Alejandro? ¿Cómo estáis para empezar esto?
Bien aquí, listo para hablar de la ganadora del Oscar a mejor película.
Perfecto. Bueno, vamos con Nomadland. Y como siempre, vamos a hacer una reseña así muy general de Nomadland para entrar en el tema. Nomadland es una película del año 2020. Está dirigida por una actriz nacida en China, que es Chloe Zhao, o como se quiera pronunciar la Z
Muy bien,
en
muy
China.
bien.
Ella es nacida en Pekín. Es una película protagonizada principalmente, la que se saca aquí el mega papel es Frances McDormand, que ya viene de esta película con los carteles. ¿Cómo se llama la otra película de ella?
Three billboards outside of Missouri, algo. Es la cortita.
Esa misma también había ganado el Oscar a mejor actriz, me parece, en esa oportunidad.
Sí, también
Ahora
la ganó.
también lo ganó. La película ya venía muy comentada, ganó el León de Oro de Venecia y la verdad es que ha arrasado por donde ha aparecido. ¿De qué viene la película? Es una película que trata de una mujer de unos 60 años aproximadamente. Que está en el medio oeste norteamericano, que ella vivió en un pueblo minero, un pueblo que así parte la película, que es muy revelador, digamos, de lo que después quiere contar. Parte en un pueblo minero, que es un pueblo que desapareció, se agotó la mina, y quedó convertido en un pueblo fantasma, como un Humberstone al estilo norteamericano. Dice que perdió hasta el código postal, ya no existe el lugar. Y también ella, la protagonista, Frances McDormand, ella había perdido a su marido por cáncer, había muerto, y de ahí en adelante había vivido una situación de precariedad en que vivía arriba de un tráiler. Trailer se le dice a esos camiones, me parece, o casa rodante, o como. No, no es una casa rodante, es como. No sé cómo se llama técnicamente eso, pero son como ese tipo de camiones donde la gente vive, digamos. Son auto y vivienda al mismo tiempo. Y se había dedicado la vida a recorrer, a peregrinar por el centro de Estados Unidos, en realidad. De trabajo ocasional en trabajo ocasional, sobreviviendo principalmente. Es muy, muy interesante porque aparece trabajando en Amazon, por ejemplo, y Amazon hace un placement bien extraño en esto. Dejan que pongan su nombre en la película, que se ve en unas tremendas industrias de Amazon y ella va a trabajar, pero en forma temporal, después va a trabajar con un tema de frutas, o sea, puros trabajos temporales. Y se une a una caravana de personas como de la misma edad, de esta medianía de edad, que están en la misma, que están cesantes, que no encuentran un trabajo estable, y va recorriendo, digamos, va recorriendo en esta situación media de precariedad, pero también de libertad, porque se nota que además es una opción que tomó ella. Ella podría vivir con su familia, que su familia tiene una hermana que vive bastante bien, pero ella adopta este estilo de vida entre que no tiene de otra y entre que lo eligió. Y la película habla de muchas cosas. Yo creo que es una película que habla de la libertad en el sentido de salirse de este círculo del trabajo, del sufrimiento por el trabajo, por los conflictos del trabajo, y largarse a la vida. Una cosa que podría tener alguna emulación con el hipismo, pero en realidad en tono moderno, porque tiene mucho que ver con la precariedad también, porque también está hablando de la precariedad, como de ese pueblo minero que ella deja con su marido, que deja esa vida, es el Estados Unidos antiguo, el Estados Unidos próspero, y este es un Estados Unidos más decadente, de gente que le cuesta encontrar trabajo, que tiene que ajustar su vida a una realidad difícil, a un mundo competitivo, a un Estado que no los acoge. En un minuto ella se queda sin su casa rodante, no sé cómo llamarle, porque se echa a perder simplemente y se quedó sin casa. Busca trabajo y no le dan trabajo. Es un mundo muy hostil. En una época es muy de la época, de esta época en que los trabajos ya nadie puede vivir como era antiguamente, de hacer carrera en una empresa y tener una vida estable, y sobre todo en un país como Estados Unidos, un país desarrollado como Estados Unidos, que siempre las nuevas generaciones estaban mejor que sus padres. El sueño americano es una muestra del quiebre del sueño americano, como la vida ahora es más difícil y la de los hijos puede ser aún más difícil. La verdad es que está llena de mensajes, de símbolos, con una fotografía increíble del desierto, de las mismas industrias, con una actuación pero excelente, digamos, de la protagonista. La verdad que muy interesante la película, muy interesante. ¿Qué te pareció a ti, Alejandro? ¿Me faltó algo, no?
Creo que no, ya contaste toda la película, no sé qué más hay que decir. Tiene un talento especial para eso. No, pero a mí me gustó bastante la película, ya a esta altura está de más decirlo. Cuando la vimos fue justo antes de los Oscars, antes de que fuera premiada, así que tuvimos la oportunidad de revisarla antes de que esto ocurriera, que quizás quita un poco el seco respecto a la calidad de la película, ¿no? No sé, estoy especulando. Nada, bueno, muchas cosas que hablar y difícil por dónde partir. Bueno, primero por Frances McDormand, quizás, que ya se ganó su segunda estatuilla y ya se está posicionando como una de las favoritas de la Academia, además de ser una gran actriz. Por el papel que ya mencionaste también de Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, que es un papel muy similar, curiosamente, encuentro yo, ¿no? En cuanto a ambientación, muy parecido al papel. Pero sí, yo encontré interesante como la visión de esta película, cómo fue concebida, porque esta idea de como protagonistas que no son muy convencionales de estas historias que están ahí, que están pasando en el día, en el mundo moderno, que hay gente que vive así como en trailers, como esa perspectiva para encontrar este tipo de historias, realmente uno de las magias del cine, como revelar estas realidades. Entonces, en ese sentido, valoro mucho la película. También, a mí lo que más me llamó la atención al momento de verla, que uno siempre tiene la idea de que la gente que vive en estas condiciones, sobre todo con los antecedentes que te entrega antes en la película, que desaparece el pueblo y que básicamente esta persona en teoría no puede tener una casa, lo hacen por pura necesidad, que en el fondo se ven enfrentados en una situación muy, muy difícil, muy carente, en la que no pueden acceder a los privilegios que tienen las otras personas. Pero no es el caso. La película te muestra que tenía una hermana que la podía alojar o incluso que se le abre la oportunidad de formar una suerte de nueva familia, de tener un nuevo comienzo. Y ella decide no hacerlo, porque al final la vida del nómada, no sé, ofrece como un sentido de aventura que cualquier otro tipo de vida no puede alcanzar. Entonces, para mí esa parte fue la más interesante de la película. Y la contraparte que yo encuentro, la encontré un poquito lentita, a mi parecer. Yo creo que encaja bien en lo que necesita la película para funcionar, pero a veces me aburrió un poquito también, hay que admitirlo. Bueno, y también la vimos de una forma bien extraña, ¿no? No fue completamente legal, vamos a transparentar el tiro. De hecho, se saltaba la escena, fue bien extraña la cosa, pero fuera de eso, la verdad no tengo mucho que criticar la película. Creo que me pareció más interesante el estilo con el que fue grabada. Fue como una suerte de documental, como medio documentalista. Así que, no, bien por Chloe Chao. Estoy ansioso por lo que pueda hacer próximamente. Ahora creo que va a ser una película de Marvel, si no me equivoco.
Así.
Sí.
Qué pena. Bueno, todo se puede echar a perder. Bueno, yo claramente no soy Marvel fan. Bueno, ¿sabes qué interesante lo último que dijiste? Lo mismo que estaba pensando un poco, de que, por ejemplo, se ha hablado mucho de la gente topo, hablando de los premios Oscar que recién, ¿cómo se llama?, entregaron su premiación. Y en la gente topo había mucha discusión y se dice que no pudo postular bien al premio Oscar, no pudo tener chance porque era un documental que era muy película, o sea, que no era en rigor tan documental, porque de alguna manera estaba intervenida la realidad. Pero finalmente es un documental, está en el género documental y participó en la competencia de documentales, evidentemente. Y esta
Todo
película
esto
es como
que
al revés. Esta es una película de actores, es una historia, pero muestra tan crudamente una realidad que parece un documental.
de hecho, la directora, muchos de los actores que aparecieron son nómades, son gente que vive efectivamente en sus trailers y que realmente contaban sus experiencias de vida. Entonces
Muy.
tiene además ese valor agregado que le da otro realismo a lo que se presenta.
Muy heavy. Y otra cosa que me parece estupenda es cómo esta chica, siendo de origen chino, después estudió en Inglaterra y todo el tema, yo no sé cuántos años, no sé si vive en Estados Unidos o vive en Inglaterra, no, la verdad no lo sé, pero creo que como si hubiese agarrado con pinza la realidad de la vida, de la problemática de vida de los norteamericanos de hoy día. O sea, es como, creo que se necesitaría un feeling, un ¿cómo se llama? Una sensibilidad muy de norteamericano para poder agarrar el alma de lo que estaba mostrando esta directora, porque es muy revelador de un cambio de época, es muy revelador de un cambio de época, eso es muy increíble. Este es un estado, es como el Imperio Romano en decadencia, exagerándolo mucho, pero en el fondo es un imperio, es un gran país que empieza a tener estas cicatrices tan gruesas en sus esperanzas, en sus valores, en sus promesas, finalmente en sus promesas hacia los ciudadanos. O sea, siempre Estados Unidos es un país donde la gente se iba, y todavía ocurre, o sea, viéndolo de la frontera con México y tal, y lo sabemos todo el tiempo, que la gente va a un país de inmigrantes, que gente que venía de un lugar peor, que venía con guerras, que venían con problemas, que vienen con pobreza, las caravanas que vienen de Centroamérica y toda la cuestión, para tener una vida mejor en Estados Unidos. Entonces, en el fondo el sueño americano es hacerse la América, es todos esos conceptos que están ahí. Eso es lo que está absolutamente en crisis, porque se ve a esa sociedad, sobre todo la sociedad industrial, la sociedad de los obreros norteamericanos, que lo refleja tan bien Chloe Chang, lo refleja tan bien porque se ve como ese sueño está en problemas con esta gente. Como imagínate que de repente mostraban a la protagonista que de repente se tenía que quedar con su casa rodante en una bencinera y la echaban de la bencinera, o la aceptaban, pero en el fondo no podía quedarse. Una de las gracias que ofrecía Amazon, que insisto que es muy impresionante que Amazon se haya prestado para esto, porque yo no sé si sale bien parado, digamos, esta industria digital. Yo lo leo como, no sé cómo, ahí te voy a preguntar a Alejandro al respecto, pero cómo una de las ventajas que muestra de Amazon es que presta el espacio para que se instalen los trailers, para que en este periodo en que tienen que hacer todos estos despachos, esta logística más intensa, se instale esta gente y trabaje en eso. Yo creo, a mí me extraña que Amazon haya dejado, porque pone su nombre, o sea, se muestra, y además se ve una logística espectacular de Amazon en ese sentido. Pero también yo lo interpreto al tiro como estos son parte de esta industria digital culpable de la precarización también del trabajo de la propia población. No sé cómo ves tú ese punto, Ale.
No tan así. Insisto que es llamativo que Chloe Zhao haga esta película, porque además es muy gringa. O sea, no, son cosas que en otros países yo creo que no ocurren. Yo dudo mucho que esta vida, incluso de vivir en un tráiler y tener tu propio camión y ir a estas convenciones, sea posible en otros países. La verdad lo desconozco, pero me imagino que no, por lo menos no es tan fácil como en Estados Unidos. Respecto a Amazon y la precarización un poco de la vida del norteamericano, lo que ofrece ese país en relación al pasado, yo creo que la película no se acobarda en mostrar esa parte, definitivamente, evidentemente, pero como que no es el punto de la película, siento yo. Yo creo que, ponte tú, lo que dices respecto a Amazon, yo no lo vi tan así, la verdad. Es que además, quizás es un poco desconocimiento, porque se habla bastante de que Amazon tiene como estas industrias grandes, como en workshops o en como estos espacios como freelance, en los que la gente puede llega, la contratan y empieza a embalar la cosa que compra la otra persona por Amazon. Pero no, yo no vi que la película lo planteara como algo malo o como un trabajo precario. De hecho, todo lo contrario, porque hay unos diálogos que yo encontré medio chacha, por lo mismo, que decían, no, en Amazon es el mejor trabajo que he tenido en esta época porque, no sé, tengo un día libre, ¿no? No sé muy bien lo que decir, pero hablaba bien del trabajo en el fondo. Entonces yo entiendo igual que Amazon haga su product placement ahí. No es un tema nuevo, no, para mí no pasa por esa parte. Ahora, yo creo que para afirmar un poco lo que te digo, siento que más que mostrar lo precario que es la vida del nómada o la caída así de Estados Unidos como modelo de vida, es más como transparentar una realidad que es muy desconocida, porque te muestran los momentos malos, pero también te muestran momentos muy bonitos, así como de personas que viven realmente con mucho sufrimiento, que tuvieron vidas muy oscuras. Se habla así de personas que perdieron a sus maridos, que perdieron sus casas, y que realmente ven algo que la gente no ve en ese estilo de vida, en, no sé, que sea amistad, que sea aventura, pero me gustó que fuera así, porque siento que la película fácil hubiera sido mostrar a esta gente de forma miserable y lo difícil que es su día a día, y siento que no es el caso.
Es que eso es espectacular, porque, bueno, eso yo valoro mucho en las películas. Creo que, como dice Héctor Soto, que veo, que lo escucho en su programa en la radio Duna y que habla de cine también, es una película que tiene mucha verdad. Aquí no te están vendiendo ninguna pescada, no te están vendiendo ningún cuento. La película no es llorosa. De hecho, el personaje principal de esta mujer, no me recuerdo el nombre del personaje ahí mismo, pero bueno, el personaje de esta mujer no es un personaje triste, no es un personaje lamentoso, que ande así como acarreando la mochila de la desgracia. No, para nada. O sea, a ella se le echa a perder el camión y no tiene dónde vivir, y métale para adelante, y sale adelante, y vamos de nuevo, y sigue y sin llorar, o sea, fuerte. Que también habla un poco del espíritu norteamericano, o sea, yo creo que también está tratando de decir algo, y de nuevo me parece súper curioso de quién es la película, que es de una persona de origen chino. Oye, otra cosa que encuentro súper interesante, que dos de las mejores películas que he visto relacionadas con este declive de Estados Unidos, una es American Factory, que es este documental patrocinado con Obama, que trata de la fábrica, justamente de una fábrica automotriz de la General Motors, creo que era de la General Motors, que había dejado de funcionar en un pueblo en Detroit, y todo el cuento, y muestra toda la decadencia y la irrupción, digamos, de China como potencia dentro de Estados Unidos. Un documental fantástico, o sea, esa le pongo un 11, no le pongo ni un 10, le pongo un 11. Y curiosamente que acá una inmigrante china nuevamente viene a develar en formato cine, con estas características tan especiales que lo ligan casi al documental, nuevamente mueve la cortina y nos muestra otra cosa muy del Estados Unidos del siglo XXI. China en las dos ocasiones. Interesante.
¿Todo esto China le tiene mal a la Chloe Zhao?
Uy, qué bueno que tocaste ese punto. ¿Querís contarlo tú?
Yo creo que tú estás ansioso por contarlo.
No, dale, pero lo que, bueno... Lo que pasa es que cuando gana el Festival de Venecia y la postulan a los Oscar y toda la cuestión, en China el chauvinismo nacionalista se desató, por todas partes se hablaba de ella y todo el cuento, hasta que aparecieron unas declaraciones de ella de unos años atrás diciendo que China era un país plagado de mentiras. Y cuando se supo eso, al buen estilo chino, dejó de aparecer en todas las redes sociales, dejó de aparecer en los diarios, y solamente tuvo una mención en un diario en Hong Kong, que Hong Kong era una zona libre hasta hace poquito. Pero por primera vez en la historia de los premios Oscar, no hubo transmisión en vivo en Hong Kong de los premios Oscar, para mostrar en la decadencia y en la... y la presión que tiene puesto China hoy día y el manejo que está teniendo sobre ese territorio. Bueno, más de lo mismo.
Horrible,
más de lo mismo. Eso. No sé, ¿quieres contar, Alejandro, por qué te pusiste Pulpo Paul, que siempre elegimos personajes para que se relacionen con las películas, pero me cuesta encontrar acá?
A ver, mira. Está difícil ponerle nombre, porque esto es una película difícil de intertextualizar de cualquier manera, porque es sobre gente viviendo en buses, cosa que no hay mucha referencia respecto a eso, ¿ya? Entonces tuve que buscar un nombre muy rebuscado, pero lo encontré en relación a los premios Oscar que fueron la semana pasada, en la que este pulpo de mierda le ganó al agente topo en el premio al mejor documental. Y además de todo esto me lo spoileaste, así que La peli fue todo un desastre, todo un desastre. Estoy enojado con los pulpos.
Oye, ¿podríamos hablar del pulpo la próxima semana, ¿no?
Sí, totalmente, pero ya me sé el final, así que podemos hablarlo ahora si quieres, ya, no hay problema.
No. Sí, es que yo tengo la mala costumbre de spoilear las películas, es un desastre, y lo hago además en forma muy natural y además con un talento especial. Entonces, talento especial que resumo como en una frase y ya no dan ganas de ver la película, es un desastre.
Te dice muy poco, pero... selecciona lo correcto para cagarte la película. Así, justo lo que no tenía que decir, lo dice. En dos palabras.
Es verdad, es un desastre, lo reconozco. Pobre de mí. Bueno, yo elegí de personaje, me llamo Tsai Ing-wen, porque Tsai Ing-wen es la presidenta o primera ministra, no sé qué régimen tiene, de Taiwán, que también Taiwán es un territorio rebelde a China, así que al igual que Chloe Chang, ¿podéis pronunciarlo tú para no? Chao.
O sea, no sé si es Chao, pero no es Chang.
No es Chang. Chloe Chao. Chloe Chao. Al igual que Chloe Chao, no es otra mujer que no goza de la simpatía del gobierno chino hoy en día, por eso la elegí, para que recuerden su nombre también.
Viva, viva.
Eso. Oye, Alejandro, ¿qué nota le pones a la película? De 1 a 10.
Yo le pongo un 8.
Un 8. ¿Sabes qué? Estamos de acuerdo. Yo también le pongo un 8.
¡Wow! ¿Y también por qué es un 8 para ti? ¿Por qué es un 8 para ti?
Creo que es una gran película. O sea, es una gran película, es de esas películas. A veces hay películas súper buenas que uno se entretiene y que te trajo un tema y todo el cuento, pero que se olvidan rápido. Esta película yo creo que me va a costar olvidarla. Como que me trajo, como que me renovó la cabeza, me trajo temas nuevos. Yo no le encontré grandes ripios. La encontré sorprendente la forma, este documental actuado. Me dejó, la verdad que me dejó bien para adentro, así que no sé por qué no le pongo más, ¿eh? Como que me sale de la guata el 8.
Yo siento que está bien por lo que es, al final no, tampoco tiene mayores pretensiones de lo que se mostró, entonces yo siento que contenida por lo que es y por lo que se quiso hacer está muy bien puesto el 8. No aspira a ser la mejor película del mundo, sino que aspira a ser una película honesta, y eso es lo remarcable.
Pero qué palabras, o sea, con esas palabras exactas, prístinas, maravillosa, yo creo que nos quedamos con este capítulo de Godzilla en el Mapocho. Sí, la verdad que sí, me resume súper bien lo que acabas de decir, me representa también, Ale. Bueno, les agradecemos a todos por habernos escuchado, por haber estado con nosotros en este número, en este nuevo capítulo. Recuerden suscribirse, recuerden poner me gusta, recuerden poner la campanita para que nos sigan y vayan estando actualizados con las nuevas películas que van saliendo, o de repente revisamos colección de películas acá, pero cine y temas, actualidad o no actualidad, o temas que queremos tratar acá. Bueno, muchas gracias, Ale. Que estén muy bien. Gracias. Saludos para todos y chao, chao. Nos vemos en la próxima.